utiliza como materia prima en la industria siderúrgica. Lo que sí se devela que Argentina, en el comercio con Estados Unidos, exporta más bien bienes de base primaria e importa bienes de base industrial. Claro. En el acumulado del año septiembre también se ve que Argentina tiene una balanza comercial favorable, no muy alta, pero es favorable. Argentina exportó 5.689 millones de dólares entre enero y septiembre e importó 5.264 millones. Tuvo un saldo favorable de unos 400 millones. Y esto es importante porque la política de Trump es reducir el déficit comercial de Estados Unidos.
Claro.
Por lo cual el acuerdo hay que ver cómo termina dando el resultado comercial hacia el futuro, ¿no?
Hay un tema ahí con cuando nombraste automotriz con las reglas del Mercosur, ¿no? No solamente por la automotriz, sino por otras reglas que hay que ver cómo entran en juego ahí también.
Bueno, sí, Argentina en realidad tiene ordenado su comercio exterior, aparte por cuestiones específicas, a través del acuerdo del Mercosur, y hay un acuerdo. El Mercosur tiene dos acuerdos particulares, uno en relación a la industria automotriz y otro en relación a la industria azucarera, por lo cual hay que ver cómo terminan jugando en claro. ese esquema. Después hay otro dato, que el comercio de Argentina con Estados Unidos es el Estados Unidos es el tercer socio comercial de Argentina detrás de Brasil y China, y esto es importante porque en la década del 90 Estados Unidos y la Unión Europea estaban por delante de China. Uh-huh. Han sido desplazados como socios comerciales de Argentina y de América Latina en general. Uh-huh. Por lo cual también Estados Unidos seguramente quiera recobrar de alguna forma ese lugar. Bueno, una pregunta que surgió, si es un nuevo pacto Roca-Russeimann. El anuncio del marco para un acuerdo hizo recordar aquel pacto que fue del año 1933. Uh-huh. Fue firmado por Sir Walter Russeimann, que era el ministro de comercio británico, y por Julio Argentino Roca, hijo, sí. el hijo del masacrador.
Ya era una versión empeorada, ya.
Que fue enviado a Londres.
Porque, que no es poco decir, digamos, ¿no? Pero bueno. Sí.
¿Por qué se recuerda aquel pacto? Porque también se firmó en medio de una guerra comercial. En ese momento estamos entre las dos guerras mundiales, claro. aparte. Como la actual que desató claro. Trump, pero en aquel entonces, la verdad,
retirada de Gran Bretaña, avanzada de Estados Unidos sobre
sí,
la región.
Sí, también. Y en aquel entonces fue el impacto de la guerra comercial fue muy grande porque resquebrajó las relaciones internacionales. Hoy no estamos a esa escala, pero sí estamos en una guerra comercial. ¿Por qué se recordó? Además, porque fue un pacto totalmente beneficioso para Gran Bretaña. Ese país iba a comprar carnes argentinas. Sí. Siempre y cuando fueran a precios inferiores que los que obtenía Gran Bretaña en otros mercados, siempre y cuando fueran a través de frigoríficos británicos. No solo eso, Argentina se comprometió a no autorizar la instalación de nuevos frigoríficos argentinos. Argentina bueno. se comprometía a no instalar nuevos frigoríficos.
Un par de reclamos tenían, sí. un par de exigencias.
En ese acuerdo se liberaron también los impuestos para la mayoría de los productos británicos que se importaban en Argentina. En 1935 se creó, dos años después del acuerdo, el Banco Central, con fuerte presencia de funcionarios ingleses. Las divisas que Argentina obtenía por las exportaciones tenían que dedicarse de manera privilegiada a pagar la deuda con Gran Bretaña y las importaciones con Gran Bretaña. Y entre otros detalles, el pacto tenía un trasfondo escandaloso de fraude y corrupción que fue denunciado por Lisandro Latorre, que claro. después, bueno, un asesor de él murió a manos de un sicario del gobierno de ese momento, de Agustín P. Justo. Uh-huh. Recordamos esto porque el acuerdo, o el marco para un acuerdo con Trump, va a profundizar las relaciones entre Milei y Trump, comprende el swap que estuvo en juego durante el periodo electoral, la intervención del Tesoro estadounidense en el mercado cambiario argentino, la intermediación en una recompra de deuda pública que está negociando Luis Caputo con JP Morgan, el principal banco estadounidense. Y también hay que recordar que Trump está ofreciendo este apoyo, entre comillas, para limitar el ingreso de China, para que los estadounidenses tengan acceso a los recursos mineros, para las tierras raras, para la energía nuclear, que se quiere privatizar la principal empresa, claro. para un avance estadounidense en Tierra del Fuego, y Milei busca una reestructuración regresiva de la economía argentina con todo este paquete. Guillermo Leguizamón, quien es uno de los negociadores del pacto Roca-Russeimann, había afirmado entonces que la Argentina era una de las joyas más preciadas de su graciosa majestad británica. La historia encuentra patrones comunes. Hoy Milei se arrodilla frente a su majestad Trump, pero también frente a una potencia en decadencia, como lo era entonces la corona británica.
89.9
Radio con vos.
Siempre con vos.
Periodismo de tu lado.
Valijas, mate, playlist. ¿Y el auto? Antes de viajar, pasá por YPF Boxes para diagnóstico con más de 27 puntos de control y cambio de aceite y filtros. Todo en menos de una hora. Este mes tenés 20% off en el Ion reservando desde la app YPF. YPF Boxes. Cuidamos tu auto. Te cuidamos a vos.
Llegaron los Cyber Days a Sodimac. Si no pudiste aprovechar el Cyber del 10 al 16 de noviembre, tenés hasta 50% off y hasta 6 cuotas sin interés en seleccionados de aire libre, electro, pisos, herramientas, baños, muebles, pinturas, decoración, construcción y más. Te esperamos en Sodimac. Promoción María de la República Argentina del 10 al 16 de noviembre de 2025. Para más información y condiciones y limitaciones aplicables, consulta en sodimac.com.ar.
¿Estás buscando un partner IT? En ZTech ofrecemos los mejores servicios y soluciones para pymes. Consultoría en redes, servidores y microinformática. ZTech, vos te enfocás en tu negocio. Nosotros en que todo funcione. Conoce más en ztech.com.ar.
¿Sabías que muy cerca tuyo hay una provincia bonita argentina por descubrir? En tu próxima salida podés elegir entre playas infinitas, escapadas y relax. Aventuras en las sierras, ríos y lagunas para disfrutar en familia o con amigos. Pueblos rurales con historia y tradición. Viví festivales, sabores únicos y paisajes en cada estación del año, con la mejor gastronomía, cultura y naturaleza. Provincia Bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Radio con vos. Radio con vos. En YouTube. Periodismo de tu lado.
En toda la Argentina, escuchamos a Las Pelotas haciendo Será. Algún malicioso o maliciosa acá en el chat de YouTube dijo que el Círculo Rojo sin Celeste Murillo parece Las Pelotas sin Sokol. Algo así, escuché. Me parece que...
No voy a omitar
No vale la pena.
Da bueno. Funcio se llama al silencio.
Así que... Bueno, bien, la extrañamos, Celeste.
Obvio que la extrañamos, obvio que vuelva allá mismo.
Y lo que también tenemos, como siempre, es que queremos ese calor de nuestra comunidad de oyentes, que nos cuenten en este caso cruces, esas colaboraciones como Dua Lipa con Miranda, que les gusta o les gustaría. A ver.
A ver.
¿Cómo andan los rojos? Para mí un cruce alucinante sería las canciones de Adrián Darge, los cantadas por el Indio Solari. Imagínense, ¿ah? Sin mi diablo, cantada por el Indio.
Bien, ¿eh?
Podría ser, ¿eh?
Podría ser, ¿eh? Me puede gustó, andar, ¿eh? Me gustó. Se lo vamos a proponer cuando nos crucemos.
No lo veo
a
al Indio aceptando tal cosa.
¿Qué sé yo?
Bueno, hizo con vos. A ver.
Hola, Círculo. ¿Cómo están?
Bien, che.
Bueno, aquí escuchándolos. A mí me encantaría un cruce entre Marcelo Slotoviazda
sí.
y Javier Milei ahí hablando de lo que saben.
Mirá.
Es un afano, deténganlo.
Así. Sí, sí, sí.
Puede ser una masacre. Creo que no puede ser, lamentablemente, pero podría ser una masacre.
En
muy bien.
Favor del gran Sloto. Bueno, sigan que hasta las 14 nos pueden seguir contando cruces que les gustarían que se hagan realidad.
Las preguntas que querrías hacer. Las respuestas que necesitas escuchar. Ahora llega la entrevista en el Círculo Rojo por Fernando Rosso.
Lo decía al principio del programa, se habla mucho. Demasiado, quizás. Está lleno, aparte de radio, de canales. Se multiplicaron, no sé si se multiplicó tanto la audiencia, pero se multiplicaron los canales de streaming, etc. Sobre la clase obrera. De la clase obrera. ¿Qué pasa con la clase obrera? Ahora, se habla poco la clase obrera. Tampoco puede hablar la clase obrera toda junta, digamos, ¿no? Y aparte tendríamos que hablar de las clases obreras. Pero una lectura bastante generalizada en los que hacen análisis político, social o electoral en la Argentina, es que, bueno, después del sobre todo confirmado después del 26, se puso en duda el 26 de octubre, las elecciones legislativas, se puso en duda el 7 de septiembre, es que, bueno, otra vez volvió a circular eso y mirá, al final la Argentina cambió socialmente, hoy está todo precarizado, es todo Rappi, y todos esos Rappi votan a Milei. Estoy haciendo una simplificación, quizás vulgarizada, pero más o menos el pensamiento rige, se impone de esa manera. Y la realidad es que la clase obrera argentina tiene muchos sectores y es mucho más compleja que eso. Y un poco que ya es una concesión pensarlo de esa manera, porque decir, si está todo precarizado, si es todo Rappi, lo digo así, la reforma laboral no tiene ninguna importancia, como alguien lo dijo inclusive en esta radio.
Sí.
Es una minoría de los que van a tienen la reforma laboral. Bueno, sin hacerla más larga y para no ir contra lo que estoy hablando, vamos a tratar de hablar con referentes de distintos sectores de la clase obrera, en este caso formal, quizás en algún momento formalizada, quiero decir, quizás en algún momento podemos hablar con compañeros y compañeros precarios o de distintos lugares que también son una voz, son parte, pero este mundo sigue existiendo en la Argentina y es muy importante. Y vinieron a visitarnos Franco Paco Capone, ya le dije que tengo miedo a ese apellido un poco, pero me dijeron que me quede tranquilo, que no pasa nada. Médico generalista de la Posta de Salud, esto que vieron muchas veces atendiendo a la gente en las manifestaciones, bueno, él es parte de eso, y de cuidados y trabajador del Hospital Argerich. Además, Estela Cabral, que es trabajadora de Mondelez, CRAF, histórica CRAF, delegada congresal por la agrupación Bordeaux en el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación. Y Hernán García, obrero y delegado del Astillero Río Santiago, forma parte del movimiento de agrupaciones clasistas. Tres sectores distintos, dos industriales, uno de, vamos a poner así, servicio de salud, pero muy importante. Bienvenidos.
Gracias.
Hola, gracias por venir. Primer tema, reforma laboral. Al margen de lo que opinamos y que lo pueden ir planteando lo que opinan, ¿cómo perciben ustedes que lo están empezando a digerir o a tomar o a percibir los propios trabajadores y trabajadoras? Es una cosa que está pasando por el costado y que muy por arriba. Les tiro esto como disparador. Estuvo Luis Campos acá, que es de abogado de la CTA, y dijo, yo entiendo más la reforma laboral como un proceso, que si se quiere viene desde 1976, cuando intentaron una guerra contra, sobre todo, la participación de los trabajadores. Después tuvo otros momentos más duros, los 90, ni hablar, y que no necesariamente lo que se discuta en las leyes después tiene vigencia inmediata en las fábricas. ¿Cuánto hay de reforma laboral ya hecha? ¿Cuánto es lo que falta? ¿Qué es lo que buscan? ¿Ustedes perciben que es lo que buscan? ¿Y cómo ven que lo perciben los trabajadores? No sé si, Hernán.
Bueno, buenas tardes ya, creo.
Sí, tarde ya.
Bueno, hay un debate, obviamente, está instalado. Todos los medios nacionales se han encargado, digamos, de instalar, ¿no? Uno puede escuchar gente que por ahí habla en nombre de lo que tiene a favor la reforma laboral, que dicen, bueno, todos los beneficios que van a tener, a quiénes van a comprender, que va a registrar a los no, a los que hoy están en forma precarizada. Obviamente ese debate está en el interior de la fábrica, nosotros lo vemos mucho en La Plata, a donde hay una concentración fabril importante. Uh-huh. Y obviamente que está cruzado por distintos comentarios, ¿no? La reforma laboral uno la entiende cuando lo ve a los grandes empresarios como Ratazzi, como Paolo Roca. Bueno, cayó muy mal, digamos, que los tipos que están pidiendo la reforma laboral son los que tiran un muñeco adentro de una trituradora, como lo hizo la empresa Ledesma.
En Jujuy.
Esa gente, digamos, es la que impulsa hoy una reforma que tiende a quitar derechos, ¿no? Ahí lo que se entiende en forma general, no porque los sindicatos hoy estén en una posición de guerra, para decirlo de alguna manera, contra la reforma, llamando a plenarios, llamando a concentraciones, a discutir, al debate interno en la fábrica. Ese es otro tema que lo agarraremos más adelante. Pero sí hay una instalación en ese sentido, en un momento político donde pareciera, digamos, que Milei tiene una fuerza que hay que ver si la tiene después en los hechos. Creo que ahí el debate central, digamos, también está con relación a cómo se ha atomizado, digamos, a toda la clase trabajadora. Entonces tenés a sectores precarios, más jóvenes, que dicen, bueno, pero capaz que dialogando con el empresario, no sé qué, y me siento como si alguna vez algún empresario se ha sentado a hablar con algún trabajador de base o le ha dicho...
Sobre la reforma que le quiere aplicar.
Claro, sobre la reforma que le quiere aplicar o sobre los beneficios o las contradicciones que tenga la reforma. Bueno, entonces el debate se empieza a dar... más por abajo, si se quiere, pero lo que está instalado hoy por arriba es esa polarización, digamos, entre el de abajo y el de arriba, ¿no? Que en el medio, digamos, que tendrían que estar los sindicatos diciendo, no, vamos a defender los convenios colectivos, porque no es que se han arrasado los convenios colectivos.
Claro.
Hay conquistas, las vacaciones, las 8 horas, un montón de conquistas que se han logrado, que se mantienen dentro de los convenios colectivos y que se defienden en los asalariados en blanco, si se quiere, pero te quieren hacer olvidar, digamos, que esas cuestiones a veces son un derecho conquistado por la lucha, por la organización de los trabajadores de base, ¿no?
Claro. Estela, ¿cómo la ves?
No, mira, en la fábrica... Sí, se debate porque está en todos los medios de comunicación, porque fue lo primero que se empezó a debatir después del resultado de las elecciones. Y la verdad es que el trabajador adentro de la fábrica, yo qué vería, están muy alejados, están hartos de la política, incluso mucha gente, muchos compañeros nuestros que votó este gobierno, sí, se arrepintieron. No les gusta la reforma y todo lo demás, pero no, es decir, tampoco volverían a votar al peronismo, ¿no? O sea, claro. La reforma no es que dice, y no se sorprendieron, ¿no? Pero tampoco hay mucha, por ejemplo, los primeros días dijeron, no, pero a nosotros no nos toca, porque nosotros ya tenemos el convenio, ya estamos. Entonces, la actitud...
Es para los nuevos,
claro, es un discurso que hay, ¿viste? Es para los nuevos, a nosotros no nos va a tocar, es para las nuevas generaciones, a nosotros qué nos van a tocar si esto hace años que estamos así. Ese es un primer dato. El segundo dato es que la burocracia lo está dejando correr. O sea, ellos no bajan información, lo único que hacen es decir, estamos contra la reforma...
La dirigencia de los sindicatos.
Claro, la dirigencia de los sindicatos. Pero además, algo que nosotros marcamos y que incluso cayó muy mal, es que, bueno, todos sabemos el resultado de las elecciones, pero la actitud del sindicato adentro de la fábrica fue, bueno, ahora jódanse, ahora van a ver. ¿Entendés? Entonces, con el dedito parado...
Vos sabés que eso me lo contaron de un sindicato de Cuando digo aguas gaseosas, me se rieron el otro día, me hicieron esos viejos, pero el sindicato se llama de aguas gaseosas. Sí, claro, ¿eh? De una, me dijeron lo mismo, que sacaron inclusive un afiche, pongamos un flyer, que circularon, que decía, bueno, ahora no lo acuses al sindicato por lo que venga, lo votaste vos la reforma laboral. Sí, claro. Me pareció un diálogo increíble, ¿no?
Bueno, en el comedor de Mondelez fue bestial, a mí me dio vergüenza ajena, porque nosotros, digamos, no tenemos la postura de decirle a la gente qué es lo que tienen que votar. Pero, por ejemplo, la intervención nuestra dentro del comedor era, escúchame, si vos pones a tu principal candidato a sacarse una foto con el tipo que hoy es responsable de todos nuestros males, y bueno, no le pidas a los trabajadores que vengan, que voten, ¿no?, a ese tipo que es está enfrente de la burocracia sindical, o sea, al frente de la CGT, digamos, pero que es responsable de que la ley base se haya aprobado. O sea, es responsable de ahí para atrás de todo, porque, digamos, lo que está viviendo hoy el trabajador de la industria es que somos trabajadores, porque yo te escuchaba, estamos realmente, qué sé yo, por decirte, no sé, FATE, ¿no? Hoy me tiraban un dato.
El neumático,
del neumático. 1.500 trabajadores, ¿no? Ahora son 600, ¿entendés? Wow. Nosotros somos un gremio en donde éramos muchísimos, hoy tenemos 10.000 afiliados, un tipo que en las últimas elecciones solamente, te digo, ¿no?, 10.000 afiliados, no decirte el todo, ¿no?, porque los números varían, es imposible, ¿cómo
es? Sindicato de Alimentación.
Sindicato de la Alimentación. 10.000 afiliados, Rodolfo Dader ganó las elecciones con 2.400 votos sobre 3.000, con 1.000 de esos 2.400 que estuvieron en cuestionamiento porque no dejaron fiscalizar. Claro. Entonces, un tipo que hoy va a negociar, ¿entendés?, dentro de la CGT, no sabemos si se sienta en la mesa grande para discutir justamente la reforma laboral, que, ya te digo, desde hace años, desde antes del gobierno de Milei, los tipos vienen pasando por encima. O sea, hoy decirle a un trabajador que es contratado, que es terciarizado, nosotros tenemos una fábrica, una empresa de limpieza que hace más de 30 años que es terciarizada. Claro. Entonces, claro, a esa gente, ¿qué le vas a decir? Obvio, hay mucha gente enojada con el peronismo, así como te digo que votan, que votaron, ponele, al gobierno de Milei, muchos desencantados no fueron a votar, pero tampoco se fueron al peronismo. Entonces, vos decís, en el medio vos tenés que discutir una reforma laboral. Y es como que, ¿no? Es gente que, yo hago una encuesta y si vos mirás la tele, no miramos la tele, están podridos, ¿entendés? Estamos podridos de que siempre es lo mismo. No les sorprendió incluso que nos hayan hecho, ¿no?, en las elecciones, que hayan...
El fraude,
¿no? No les sorprendió, pero genera, hay un clima más bien de hartazgo y, yo te diría, casi violencia, ¿no?, contra un tipo que viene con el dedito parado a decirte, aprende a votar, como es, y mientras tanto se te están llevando todos los derechos puestos. Entonces, ya te digo, la desinformación que hay, la falta de asambleas, ¿no?, que eso lo reclama. Los sindicatos parece que opinan que no pasa nada, ¿viste?, que los tipos siguen traicionando, siguen subiéndose a los autos, ¿viste?, de lujo, y eso no genera ni bronca ni nada. Entonces vos, no sé, tenés a los trabajadores de ILVA que le aplican, ¿entendés?, la 247, los dejan
ILVA,
en la...
¿ILVA qué es?
ILVA es la fábrica de cerámicos. Sí. Exanón, ¿no? Grupo Sanón, que están, terminaron en la puerta, como es, y hoy están resistiendo 300 despidos. Entonces eso no es gratis. O sea, vos tenés un por otro lado, un ministerio que no... O sea, yo te quiero decir, estamos discutiendo una reforma laboral en el medio de un ataque feroz a los puestos de trabajo, ¿entendés? O sea, y la CGT tiene que tomar nota de eso.
Vos,
o sea,
te referís, ¿no?, al ministerio, que es el de la provincia de Buenos Aires.
Claro.
Porque son fábricas de Gran Buenos Aires que...
Sí, bueno, sí, claro, son fábricas del Gran Buenos Aires. Te digo, en el medio de eso se da el debate de la reforma laboral, en donde muchos trabajadores empiezan a no les dan mucha bola por ahora, pero dicen, bueno, algo se viene. Pero, por ejemplo, un ejemplo de lo que está pasando en Mondelez, ellos quisieron avanzar pidiéndole prestada una semana de vacaciones a los trabajadores, porque supuestamente están bajos en venta. Entonces nosotros estamos ejerciendo, nosotros dijimos, mira, escúchame, vos estás, la ley de contratos...
¿Cómo es eso? ¿Le prestás una semana de vacaciones?
Claro, entonces...
No la cobrás.
Que dones una semana de vacaciones, te las pagan todo, pero vos tenés que salir en una determinada fecha.
O sea, tómatela cuando ellos te piden.
Claro, necesito que salgas del 14 al 20.
Ya rige ahora. Medio un banco de hora, de hecho, digamos.
Es lo mismo que pasó, ¿no? Para agarrar el tema... indemnizaciones. El sistema WOCRA, por ejemplo, con la bolsa de trabajo, que trabajar
Te aportás vos mismo, cobrás vos mismo.
Claro, sí. Trabajás sí. en forma terciarizada, te aportás vos mismo, te pagás la indemnización vos mismo. Digo, ese sistema, yo creo que lo que hay que partir para discutir la reforma laboral, por lo menos de este lado, de la parte trabajadora, el balance de cómo llegamos a este, digamos, intento de reforma, que todavía no está presentado el proyecto, que lo están elaborando. Sí. Porque una cuestión es que saquen una reforma laboral, otra cuestión es aplicarla. Después, sobre el tipo que tiene que trabajar 14 horas, sobre todo lo que ya claro. conocemos, ¿no? Claro, es decir, tomate las vacaciones en mayo y eso.
Hay que ver cómo se recibe. Claro, déjame que sí, le pregunte sí. a Franco, estaban escuchando recién a Hernán García, él es delegado y trabajador del astillero Río Santiago en Ensenada, antes Estela Cabral, que trabaja en Mondelez, y ahora le quería preguntar cómo se ve del sector estatal y un sector muy protagonista acá en la Ciudad de Buenos Aires, sobre todo, y en el AMBA en general, que es la salud. Paco, ¿qué decís?
Nosotros en salud, Estela recién comentaba lo de Rodolfo Daer, ¿no? Nosotros tenemos al hermanito, a Héctor Daer, dentro de la dinastía.
Ah, el combativo, claro, el más combativo.
El bueno, ponele. Bueno, que dirige el sindicato de sanidad, que es toda la salud privada, ¿no? En Capital Federal e inclusive en todo el país, con FATSA, ATSA. Que la verdad que es un sector que está muy golpeado. Que son sectores de trabajadores que tienen sueldos muy, muy bajos, que corren... Yo lo que más pensaba de lo que charlaban, particularmente por la reforma laboral, conociendo el sector de salud, yo lo que creo que va a llegar es una gran cantidad de despidos o de gente que no pueda trabajar de la manera que venía trabajando, que ya de por sí es mala, ¿no? Pero en el mundo de salud vos tenés muchas compañeras que a la mañana van a un hospital público, corren a la tarde a una clínica, y a la noche capaz o el SADOF están en un geriátrico, por ejemplo el sector de enfermería, un sector profundamente feminizado, sostén de hogar, que tienen que ir de dos o tres trabajos en donde más o menos capaz esa explotación la tienen ordenada, ¿no? Vos sabés que a la mañana te explotan en un lado, a la tarde en el otro, y capaz a la noche haces alguna consulta particular para alguna aplicación de medicamentos y demás. Si la jornada laboral va a estar dirigida, digitada, con tantos cambios como es lo que se cuenta que va a pasar en la nueva reforma, en donde capaz el patrón te dice Velocopit, dueño de Swiss Medical, o el dueño de OSDE, no quiero que mañana vengas 4 horas, quiero que vengas 8, ya se te rompe todo el esquema. Claro. Porque bueno, podés ir a la mañana al público, a la noche al particular. Entonces,
claro, la estructura como la tenés ahora.
La estructura.
Pero Velocopit te va a pagar mucho más
por eso. Velocopit te va a pagar mucho más. El tema es que del otro laburo lo perdiste, ¿no? Entonces, o incluso en el público. Por ejemplo, que el hospital público o el centro de salud te diga: no te tenés que quedar hasta las 4 de la tarde, tenés que quedar hasta las 6 la semana que viene. Y con eso ya no podés llegar a la clínica. Entonces vos ya perdés un trabajo o perdés el presentismo, sabiendo que es tan importante en el sector que sostiene hogares y demás. Después es un sector que ya viene siendo muy atacada la salud pública hace 20 años por lo menos, con un desfinanciamiento muy grande, que con las conquistas que quedaron de la salud en Argentina, como lo que es el Hospital Posadas, el Hospital Garrahan, el Bonaparte, es gracias a que hubo muchas luchas. Muchísimas luchas, protagonizamos luchas como la toma del Hospital Bonaparte, la resistencia del Hospital Posadas, la enorme y heroica lucha de las enfermeras en Neuquén en el medio de la pandemia, las trabajadoras de la salud de Misiones, residentes, con marchas de miles y miles de personas durante semanas hasta lograr aumentos salariales como la que nosotros protagonizamos en 2022, y sin lugar a duda el Garrahan. Uh-huh. El Garrahan que fue un...
Que ahora sigue abierto, pero viene de un triunfo.
¿No? Viene de un triunfo en donde UPCN, que es el sindicato que está en mayoritario y con más fuerza en el hospital, decía que iba a negociar un 1%, y con asambleas, con unidad, charlando entre los distintos trabajadores y sobre todo unificando el hospital, lograron un 61% de aumento salarial que rompió el techo, y es algo que se empezó a hablar en todos lados. Sí. Incluso enfermeras en el hospital que te decían: yo voté a Milei, yo confiaba en Milei, ven lo del Garrahan y dicen: capaz habría que hacer algo así, ¿no? Porque 61% de aumento salarial, y con esta gente gira entre un 2 o un 3 o un 4% de aumento salarial. Y la verdad que enfermería, las tecnicaturas en capital, son sectores de los más precarizados. Yo ayer estuve en el Congreso de la Nación, en una audiencia que hicieron sectores de enfermería, tecnicaturas, estuvimos ahí con Cristian Castillo y contaban la precarización que se vive en el sector. Esto que les decía antes, cómo se corre de un lugar al otro. Y en Capital Federal es un centro con mucha cantidad de trabajadores. Y muchos...
¿Cómo cuántos?
Hay 55 centros de salud, 33 hospitales solamente municipales, y según datos del 2025 del relevamiento de salud, hay 1.900 instituciones de salud privada que nuclean grandes cantidades de trabajadores. No sé, el británico tiene más de 6.000, el italiano, según sus fuentes, tiene 10.000 trabajadores, el Finocchieto, el Otamendi, los Arcos...
Si la clase trabajadora no tiene más fuerza, ¿cómo puede ser que sean tantos?
Bueno, yo creo que en la pandemia se vio a las claras, ¿no? El poder de fuerza que tiene el sector de salud, en donde cuando las papas quemaban, la población necesitaba sí o sí de nosotros, del personal de salud. Estuvimos en la primera línea, fuimos un sector aplaudido, aunque desde el Estado no nos daban esos elementos que se rompían de protección o negociaban con las vacunas